Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo. Informativo.
Oye esto. Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina banera.
Saludos amigos, con la buena música de nuestro querido Willy Chirino les damos hoy la bienvenida a Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El conductor habitual de este espacio, Julio Estorino, disfruta de merecidas vacaciones, pero lo tendremos en su esperado y certero comentario Canta Claro al final del programa. Entonces, hoy, Yolanda Esteban, quien les habla, y Jorge Trilla en la producción general, les presentaremos las informaciones más importantes de este día, en especial las que tienen que ver con Cuba, sin censura ni manipulaciones. Las noticias como son en realidad, sin ponerle ni quitarle. En particular, las informaciones que nos llegan directamente desde Cuba en las voces de periodistas independientes, opositores, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos o ciudadanos en general. También, amigos, hoy contaremos con el segmento Latinoamérica al Día, con el palpitar de nuestra región. Y, de igual modo, echaremos un vistazo a través de prestigiosas agencias internacionales de noticias al acontecer internacional en nuestra sección Mirada al Mundo. Por su parte, Silvia Gutiérrez Boroná nos brindará su espacio Directorio al Día con interesantes informaciones de las actividades del Directorio Democrático Cubano. El mundo del deporte no puede faltar en nuestro recuento informativo en sus dos más gustadas especialidades, el fútbol y el béisbol. Otro popular segmento, la ciencia y la técnica, estará presente en esta emisión con noticias sobre los últimos adelantos científicos y también, como es habitual, en las emisiones de fin de semana, les ofreceremos las gustadas notas culturales, porque la cultura es algo que no podemos dejar a un lado nunca. Al final, como les dije antes, el Canta Claro de Julio Estorino. Pero antes de comenzar nuestro programa de hoy, amigos, nuestra petición de que divulguen entre sus familiares y amigos este y todos los programas de Radio República. Tenemos que lograr que cada día la verdad en la información llegue a más y más compatriotas, porque la verdad nos hace libres. Eso es parte fundamental en el camino a la libertad, la democracia y la prosperidad que todos queremos para Cuba. Y ya no nos demoramos más. Comienza para ustedes Recuento Informativo. La verdad contigo.
Pero como yo extraño a mi esquinita banera.
No importa lo que suceda, ya que en Miami me muera.
Ya tú vas a ver.
Esta es la edición correspondiente al fin de semana del viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de junio. Y estos son los titulares de las principales informaciones. Diario de Cuba. 7 iglesias fundan una nueva coalición por desacuerdos con el Consejo de Iglesias de Cuba. Radio y TV Martí. Congresista Mario Díaz-Balart pide mejorar los servicios consulares estadounidenses para cubanos. Diario de Cuba. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU podría discutir una resolución sobre Cuba. Cubanet. Familia Sánchez Gil demanda a la empresa hotelera española Meliá por 10 millones de euros. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez reporta que el preso político Ubaldo Herrera se declaró en huelga de hambre en la cárcel de Quibicán en protesta por los atropellos a que ha sido sometido. Latinoamérica al Día, Voz de América, se agudiza la crisis de salud en Venezuela. AFP. La justicia peruana condenó a un ex gobernador a 8 años y 3 meses de cárcel por recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht. Voz de América. Legisladores de Estados Unidos coinciden en que la reciente liberación de opositores en Nicaragua no representa un alivio para la crisis en ese país. Euronews. creadas en Argentina dos grandes coaliciones políticas lideradas por el presidente Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Kirchner. Mirada al mundo, voz de América. Estados Unidos rechaza la ley de amnistía del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país, Canadá y México, están listos para firmar un nuevo acuerdo comercial. Red Más Noticias. Un gran operativo policial en Estados Unidos contra la pedofilia se salda con más de 1.700 detenidos. Euronews. El presidente ruso Vladimir Putin destituyó a dos generales de la policía por la detención del periodista Iván Golunov, puesto en libertad sin cargos. AFP. Convocan a nueva protesta para el domingo en Hong Kong. Euronews. Máxima alerta ante un gran brote de ébola en Uganda. Ciencia y técnica. Voz de América. Científicos emplean satélites en órbita terrestre para vigilar la salud de nuestro planeta. Deporte. En el fútbol, el Real Madrid necesita dar salida a varios jugadores para aligerar su abultada plantilla. En las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago derrotan a los Yankees de Nueva York en cerrado duelo. Los detalles de estas informaciones, amigos, tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí estamos de vuelta con los detalles de las informaciones más importantes. Diario de Cuba informa que 7 iglesias fundaron este pasado miércoles en Placetas, Villa Clara, la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, AIEC, porque según declararon, las denominaciones que la integran no se sienten representadas delante de las autoridades y el pueblo cubano por el Consejo de Iglesias de Cuba, calificado con frecuencia de oficialista. El acta fundacional rubricada en el campamento metodista Canaán reúne las firmas de 28 líderes de la Liga Evangélica de Cuba, las convenciones Bautista Occidental y Oriental, las iglesias Buenas Nuevas, Metodista, Asambleas de Dios y Evangélica Betel. El Consejo de Iglesias de Cuba, nacido en 1941 como Concilio de Iglesias Evangélicas, ha sufrido varias transformaciones, entre ellas la introducción del ecumenismo en los años 70, que en 1989 posibilitó a instituciones no cristianas ser incluidas como asociados fraternales, por ejemplo, la comunidad hebrea y la Asociación de Autorrealización Yoga. El control al que está sometido el Consejo de Iglesias de Cuba por parte del Estado cubano le ha hecho perder prestigio dentro de la comunidad creyente nacional, al igual que sus continuas intervenciones en la entrada y distribución de Biblias en el país. A la nueva Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas pertenecen asociaciones religiosas no adscritas al Consejo de Iglesias de Cuba que se sienten motivadas a trabajar unidas en la defensa de los valores bíblicos, argumentó la recién fundada Alianza en una declaración. En lo que va de año, la Liga Evangélica de Cuba y otras denominaciones han informado de la negación de visas religiosas a varios invitados internacionales a actividades eclesiales. Tales acciones del gobierno suceden tras la aprobación de la nueva constitución cubana, cuando cayeron a niveles inéditos en la historia revolucionaria los votos favorables a la propuesta estatal, en lo que fue decisiva la actuación de la comunidad cristiana nacional. Los líderes evangélicos se negaron reiteradamente a ceder a las presiones del Partido Comunista para que apoyaran el texto constitucional y miles de feligreses rechazaron públicamente ese documento. Más noticias para ustedes. De Radio y Televisión Martí, traemos esta información que dice que el congresista por la Florida, el republicano Mario Díaz-Balart, envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, solicitando mejorar el acceso a los servicios consulares para ciudadanos cubanos. El legislador señaló que, aunque la política del presidente Donald Trump de imponer fuertes sanciones a regímenes como Cuba y Venezuela es clave para promover los derechos humanos y la democracia en esos países, en varias ocasiones ha expresado su preocupación a la administración sobre las dificultades que enfrentan los ciudadanos cubanos con el proceso de visas debido a la reducción de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La falta de personal, el requerimiento de viaje a un tercer país y la pausa en el programa de reunificación familiar cubana han hecho que la solicitud de ingreso legal a Estados Unidos sea sumamente complicada, apuntó el congresista en un comunicado. Las medidas de Washington en respuesta a los ataques a la salud de 26 estadounidenses en La Habana también han provocado una demora indefinida en el programa de reunificación familiar cubana, subrayó el congresista Mario Díaz-Balart. En mayo pasado, el Departamento de Estado reconoció que hay una larga espera para los casos aprobados de reunificación familiar y dijo que está procesando solicitudes de inmigración aprobadas para cubanos en Guyana. En su carta, Díaz-Balart solicitó a Pompeo que realice una evaluación para mejorar los servicios consulares para los ciudadanos cubanos que no están asociados con el régimen y prometió continuar trabajando con la administración del presidente Trump para mejorar el acceso consular para los ciudadanos cubanos que no pertenecen al régimen y que buscan ingresar a Estados Unidos. Ahora vamos a una pausa, amigos. Escucharán la presentación de nuestra emisora, sus horarios de programación y la frecuencia y banda de onda corta donde pueden sintonizarnos. A continuación, el mundo del deporte y después yo regresaré con más informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Este pasado miércoles, durante la presentación del delantero Luka Jovic en el Santiago Bernabéu, Florentino Pérez, máximo mandatario del Real Madrid, envió un mensaje al madridismo después de una temporada donde no se ganó ningún trofeo. Queremos compartir con todos los aficionados de nuestro equipo el comienzo de un nuevo proyecto para el próximo año. Vamos a reaccionar con fuerza y con determinación en busca de nuestra obsesión histórica, que es ganar. Y ciertamente el Madrid ha venido reforzándose. Además del joven delantero serbio, han llegado Eden Hazard, Militao, Mendy y Rodrigo. Y se mantienen expectativas con Paul Pogba o Eriksen. Estas recientes incorporaciones, más el regreso de jugadores cedidos, han dado lugar a una abultada plantilla que supera los 30 futbolistas, por lo cual el Madrid está obligado a esforzarse en una gran operación de salida para ajustarla y a la vez conseguir ingresos muy necesarios. Así amigos, la directiva ya busca un destino para los jugadores con los que el técnico Zinedine Zidane no cuenta. Son ellos Gareth Bale, Dani Ceballos, Marcos Llorente, Mariano, James Rodríguez y quizás Isco y Lucas Vázquez. La operación más compleja es la venta de Gareth Bale. El galés ha vuelto a repetir otra mediocre temporada, plagada de lesiones y ha anotado solo 14 goles en todas las competiciones. Pero Bale no tiene intención de marcharse y su elevado salario anual de 15 millones de euros netos es otro de los motivos que dificultan su traspaso. Esta semana se informó desde Inglaterra que el Tottenham y el Manchester United estarían dispuestos a ofrecer unos 75 millones de euros por él, algo que el Real Madrid aceptaría de inmediato. Menos difíciles parecen las salidas de Mariano, Marcos Llorente, Dani Ceballos y de Raúl de Tomás, quien ya tiene ofertas importantes de la Liga Portuguesa. Otra de las principales preocupaciones en la directiva es James Rodríguez, de regreso tras 2 años de cesión en el Bayern Múnich, y al cual Zidane no lo quiere de vuelta. De modo, amigos, que el objetivo prioritario del Real Madrid es aligerar su muy poblada plantilla. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Leury García conectó un jonrón solitario ante el relevista Adam Ottavino, que rompió el empate en el 7th inning, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el jueves 5-4 a los Yankees de New York. Tim Anderson aportó también un cuadrangular, y 4 relevistas se combinaron para cubrir 3 innings y 1/3 con pelota de 3 inatrapables, para que Chicago lograra su 4ª victoria en 5 juegos. Por los Medias Blancas, los cubanos José Abreu de 4-2 y Yonder Alonso de 3-0. Y una mala noticia, amigos, el cubano Kendrys Morales fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con un esguince en la pierna izquierda, uniéndose a la larga lista de jugadores lesionados por los Yankees. Y aquí les tengo otros resultados de la jornada del jueves en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a los Rangers 7-6, Mellizos a Marineros 10-5, Azulejos a los Orioles 12-3, Angelinos a los Rays 5-3 y Reales a los Tigres 7-3. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a Piratas 6-5, Cascabeles a Nacionales 5-0, Rockies a los Padres 9-6 y los Dodgers a los Cachorros 7-3. Y aquí les tengo a los líderes en las distintas divisiones y ligas en las Grandes Ligas hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Yankees, 41 ganados y 26 perdidos. En la División Central, los Mellizos están en primer lugar, 45 ganados y 22 perdidos. Y en el Oeste, los Astros de Houston comandan con 46 ganados y 23 perdidos. Vamos a la Liga Nacional. En la División del Este, los Bravos de Atlanta en primer lugar, 40 ganados y 29 perdidos. En la División Central, los Cerveceros de Milwaukee en la punta, 39 ganados y 29 perdidos. Y finalmente en el Oeste, los Dodgers de Los Ángeles en primer lugar, con 46 ganados y 23 perdidos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo. Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Informativo.
Y aquí estamos de regreso con más informaciones para ustedes. Esta información nos llega a través de Cubanet y está fichada en Miami. Los descendientes del empresario Rafael Lucas Sánchez Gil, residentes en Estados Unidos, reclamaron una compensación de al menos 10 millones de euros a la cadena española de hoteles Meliá Internacional por explotar 2 hoteles, el Paradisus Río de Oro y el Sol Río y Luna Mares, en terrenos confiscados por el gobierno de Fidel Castro tras 1959, publicó el diario en línea español El Confidencial. La primera demanda en tribunales, tras la reactivación del título tercero de la ley Helms-Burton, fue hecha en Palma de Mallorca, sede social de la compañía hotelera española Meliá, quien tiene 20 días para responder. Los Sánchez Gil eran dueños del ingenio azucarero Central Santa Lucía, una hacienda de 485.6 kilómetros cuadrados localizada en Holguín, tierra que ahora controla el grupo Gaviota, perteneciente al conglomerado empresarial Gaesa, pero administradas por Meliá. En los documentos de la demanda a los que tuvo acceso el diario, la familia reclama que la compañía les indemnice con una cantidad equivalente a los beneficios que hayan obtenido en estos hoteles durante los 5 últimos años. Aunque la cantidad final no está decidida a falta del análisis de un perito, los Sánchez Gil han calculado que la cifra debería moverse por los 10 millones de euros y en ningún caso menos de 600 mil euros. El medio español señala que entre 1999 y 2004, con la ley Hales-Burton sin activar, ambas partes ya mantuvieron negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo amistoso, pero nunca se llegó a concretar nada. La hotelera gestiona algo más de 30 hoteles en Cuba, frente a los 20 de Iberostar y los 3 de Barceló, lo que la convierte en la hotelera española con mayor exposición a la Hales-Burton. Esta noticia nos llega por Diario de Cuba y está fichada en Ciudad de Guatemala por Publinews. Guatemala ha otorgado albergue a 1.647 migrantes cubanos entre enero y abril de 2019, indicó un informe del Instituto Guatemalteco de Migración. Los cubanos son el grupo de migrantes más numeroso albergado en centros oficiales del gobierno guatemalteco, seguidos de 354 haitianos y 241 congoleses, según las cifras compartidas a los medios por esta institución. En los últimos meses, la cifra de cubanos irregulares en países centroamericanos y México ha experimentado un crecimiento, del cual no escapa Guatemala. Este fin de semana pasado, la policía guatemalteca interceptó 144 migrantes que ingresaron al país de manera irregular, según reportó el diario Publinews. De acuerdo con la publicación, los detenidos fueron remitidos de regreso a Honduras, puesto que quienes ingresan ilegalmente a Guatemala son entregados a las autoridades del país inmediato de donde provenían. De esta manera, Honduras se encargaría de repatriarlos a sus sitios de procedencia. Los detenidos eran naturales de Angola, Congo, Eritrea, Camerún, Venezuela, Haití, Cuba y Colombia, y fueron reunidos en 2 puntos por la Policía Nacional Civil tras haber sido abandonados por traficantes que los trasladaban aparentemente hacia Estados Unidos. Un primer grupo de 119 extranjeros, entre ellos 20 niños, fue localizado en un bulevar de Ciudad de Guatemala, mientras que otro fue ubicado en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico. En este último iban 11 cubanos. Y ahora para ustedes, las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. El recluso Yadiel Cepeda Esteves, un reo común, pero simpatizante de los prisioneros políticos, por lo que ha pagado un alto precio, informa que el prisionero político Ubaldo Herrera Hernández ha comenzado una huelga de hambre desde la semana pasada. Según Yadiel, Ubaldo manifestó que se cansó de tantos atropellos y por lo tanto se niega a recibir todo lo que da el sistema carcelario. Luchará por su libertad o morirá en el intento. Al momento de recibir esta información, Ubaldo está esperando ser trasladado para las celdas de castigo. Esperamos nueva información para dar seguimiento a estos sucesos. Yadiel nos informó que continúan los atentados contra la vida en la prisión Quibicán. En protestas contra los atropellos, crímenes, la ausencia de beneficios y la corrupción existente en ese penal. En esta ocasión, el recluso González Andrade se comió la mitad de un porro de colchón y se encuentra en el hospital con peligro para su vida. Solicitamos al régimen castrista investigar lo que sucede en esa prisión. La situación allí es alarmante. Ellos son responsables por la vida de los allí recluidos. Cada muerte que se produzca en ese penal va para su récord. Y llegará el día en que tendrán que rendir cuentas. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
¿Cómo andan las cosas por nuestra región? Para esto les presentamos nuestra sección Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Transcurre 2019 y la crisis de los hospitales en Venezuela continúa acentuándose. Según la Federación de Médicos del país, son miles los pacientes que se ven afectados por la situación, razón por la cual un grupo de ciudadanos tomó simbólicamente el Ministerio para la Salud para exigir al gobierno en disputa medicamentos e insumos para los centros hospitalarios.
Por supuesto que sí se mueren los pacientes de Venezuela, porque no hay aire acondicionado, porque no hay rayos X en los hospitales, porque no hay tomografía en los hospitales, porque no hay comestible, comida en los hospitales para los pacientes.
¿Se había visto algo así en Venezuela, señora?
Mira, yo tengo 59 años y jamás he visto tanta hambre en mi país, tanta falta de medicamentos. Jamás había visto el hospital universitario en ruinas como está.
En ese contexto, trabajadores del sector de la salud denunciaron que aún no se ha visto en todos los hospitales la ayuda humanitaria ofrecida por la Cruz Roja Internacional.
Ni siquiera se sabe si es verdad que ha llegado, nadie sabe dónde está. No hay respuesta por parte de los usurpadores, señor. Y el gobierno usurpador se niega a dar estos recursos mientras está comprando, pagando millones de euros para compra de uniformes a los militares y de armamento que no se necesitan en un país de paz.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, informó sobre un convenio con la Cruz Roja Internacional para acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al país y anunció que su administración también firmará un acuerdo con una empresa rusa para producir insulina en Venezuela. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El exgobernador de la región peruana de Ancash, César Álvarez, fue condenado a 8 años y 3 meses de cárcel por un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Según la fiscalía, Álvarez recibió 2,6 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la concesión para construir una carretera en Ancash, al norte de Perú. La jueza Naiko Coronado fijó además una reparación civil a favor del Estado de unos 2,9 millones de dólares, de los cuales Álvarez deberá pagar el 80% y el resto será cubierto por otros 6 funcionarios del gobierno regional que también fueron condenados. Álvarez fue presidente del gobierno regional de Ancash desde 2007 hasta su arresto en mayo de 2014. La fiscalía también lo investiga por el asesinato, en marzo de 2014, del dirigente sindical y exconsejero opositor Ezequiel Nolasco. Su condena es la primera dictada contra una autoridad en Perú por el escándalo Odebrecht, que salpicó hasta 4 expresidentes. La empresa brasileña declaró haber pagado unos 29 millones de dólares en sobornos para adjudicarse obras en Perú.
Latinoamérica al día.
La liberación de personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua no representa un progreso democrático para ese país, de acuerdo con la visión de legisladores del Congreso estadounidense.
Sin embargo, debemos recordar que estas personas nunca debieron haber estado en la cárcel, en primer lugar.
Así como el representante demócrata Albio Cires, el republicano Tom Rooney, está de acuerdo con que Estados Unidos debe aplicar esta estrategia al pueblo nicaragüense.
Estados Unidos debe mantener el apoyo a los actores democráticos en Nicaragua y alentarlos a que, de alguna manera, sean más efectivos de lo que pudieron haber sido recientemente.
Una audiencia de la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se centró en la discusión sobre la crisis en Nicaragua. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, interpretó en ese escenario las recientes liberaciones enmarcadas en una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
Es un esfuerzo más del régimen para intentar recobrar algún nivel de credibilidad y conseguir que se levanten las sanciones por parte de los Estados Unidos y otros gobiernos. Creo que no hay que engañarse.
El gobierno de Daniel Ortega considera que estas medidas forman parte de su intención de solucionar la crisis a través del perdón a quienes considera cometieron delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública. Por su parte, el exiliado nicaragüense Félix Maradiaga considera que la ley busca proteger a personas que cometieron crímenes
respaldadas por el gobierno.
En Nicaragua lo que estamos buscando es una fiscalía especial, una comisión internacional de la verdad que permita determinar las culpabilidades y buscar justicia para absolutamente todas las víctimas. Esta ley de amnistía lo que hace es establecer un esquema de impunidad.
Los representantes estadounidenses consideran incrementar la presión diplomática y económica a funcionarios del gobierno sandinista a través de leyes ya aprobadas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Las cartas están echadas en Argentina. Las dos grandes coaliciones políticas, lideradas respectivamente por el presidente Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Fernández, han terminado su mercado de fichajes de cara a las elecciones de octubre, sumando a sus filas bazas sorprendentes. La maniobra más audaz ha sido la de Macri, que el martes anunció que aspirará a la reelección en tándem con el peronista Miguel Ángel Pichetto como candidato a la vicepresidencia. Pichetto es líder en el Senado del grueso de la oposición peronista al movimiento histórico en el que se incluye el kirchnerismo. Con esta alianza, el mandatario conservador trata de equilibrar su imagen acercándose al centro político.
Por supuesto que nosotros vamos a convocar a muchos dirigentes del peronismo que están excluidos, que quieren ser parte de este nuevo proyecto de unidad nacional que se pone en marcha en la Argentina con la dirección y el liderazgo de Mauricio Macri.
El anuncio ha seducido a los mercados. La bolsa subió, cayó el precio del dólar y retrocedió el índice de riesgo del país, en un fenómeno bautizado en Argentina como el efecto Pichetto. La expresidenta y senadora Cristina Fernández también muestra sus bazas. En mayo sorprendió a la galería al anunciar que concurriría a las elecciones como candidata a la vicepresidencia, como número dos de Alberto Fernández. Ahora ha anunciado que cuenta con el apoyo de Sergio Massa, que fue líder de Alternativa Federal, en un nuevo matrimonio de intereses que busca acaparar apoyos.
La verdad, una reunión muy productiva, fructífera, en la búsqueda de la construcción de una coalición opositora que integre la mayor cantidad de partidos posibles.
El juego de tronos argentino ha dejado al país de nuevo partido en dos, entre un macrismo y un kirchnerismo que, según los sondeos, se dividen los apoyos y dejan sin oxígeno a una eventual tercera vía.
Latinoamérica al día.
A continuación, la actualidad informativa en el resto del planeta en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
A solo cuatro días de ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, la nueva ley de amnistía fue rechazada por Estados Unidos. El Departamento de Estado denunció que la legislación busca absolver a los responsables de más de 300 muertos, entre ellos el estadounidense Eddie Montes.
Esa ley no era una ley de amnistía.
El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, afirmó que este rechazo significa que el gobierno norteamericano continuará aplicando más sanciones a la administración del presidente Daniel Ortega.
¿Qué es lo que viene? Más presiones hacia el gobierno de Nicaragua, eventualmente sanciones institucionales y sanciones personales. Ninguna de esas cosas son buenas noticias.
Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez expresó a La Voz de América que Estados Unidos no tiene intenciones de que en Nicaragua se ponga fin a la crisis sociopolítica.
Eso es injerencismo. ¿Por qué ellos tienen que estarse metiendo en eso? Todos los días lo demuestran que se están metiendo en un montón de cosas que son propias de Nicaragua.
No solo Estados Unidos hará responsables a los funcionarios nicaragüenses. La Unión Europea también advierte que podría aplicar sanciones a funcionarios sandinistas. Kenny Bell, embajador de la Unión Europea en Nicaragua, aseguró que seguirán de cerca el cumplimiento de los acuerdos en el diálogo entre el gobierno y la oposición, entre ellos el respeto de todas las libertades públicas. Mientras tanto, el mandatario nicaragüense mantiene firme su posición de no adelantar los comicios presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El presidente Donald Trump dijo este jueves que Canadá y México están completamente alineados en torno al Tratado Comercial de Norteamérica, T-MEC, y que depende de Washington aprobarlo. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump sostuvo que espera que el Congreso apruebe rápidamente el pacto entre los tres países. Esperamos que puedan actuar con rapidez, porque podríamos hacer eso muy, muy rápido si pudiéramos obtener el apoyo de los demócratas en el Congreso. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, tiene que presentar el proyecto de ley, dijo el mandatario. El gobierno de Trump ha estado presionando al Congreso para acelerar la votación del acuerdo, pero la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ha demandado más tiempo para revisar el acuerdo. Pelosi ha presionado para mejorar la supervisión de los acuerdos laborales y ambientales. Canadá informó este jueves que el primer ministro Justin Trudeau tiene planes para reunirse con Trump la próxima semana en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Vladimir Putin toma medidas. El presidente ruso destituyó a dos generales de la policía tras el caso de tráfico de drogas contra Iván Golunov. El periodista de investigación fue puesto en libertad sin cargos el martes, una medida adoptada después de que el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokolchev, reconociera la ausencia de pruebas que demostraran la culpabilidad del reportero del diario digital Medusa, uno de los más críticos con el Kremlin. Los generales relevados son Yuri Deviatkin y Andrei Puchkov. Deviatkin era jefe del Departamento de Control de Tráfico de Drogas en Moscú. Puchkov ejercía el cargo de jefe de policía en el distrito oeste de la capital rusa. Golunov fue detenido el pasado 6 de junio después de hallarse supuestamente drogas en su mochila y su domicilio. Varias manifestaciones contra la arbitrariedad policial se han sucedido en los últimos días. En la del miércoles fueron detenidos cientos de manifestantes, entre ellos el líder opositor Alexei Navalny.
Atención a esto, más de 1.700 personas han sido detenidas en los Estados Unidos en una redada contra la pedofilia. En América Latina, las aplicaciones de baile, de canto, son las más usadas por delincuentes sexuales para atacar a los menores de edad.
Broken Heart o Corazón Roto, así fue denominado el megaoperativo que se llevó a cabo entre abril y mayo en todo Estados Unidos. Buscaban detener personas responsables de producir y distribuir pornografía infantil, además de quienes la reciben y la descargan. El operativo se centraba también en las personas involucradas en el tráfico sexual de menores y pedófilos que viajan para abusar sexualmente de niños. Durante Broken Heart fueron identificados 308 presuntos abusadores y 357 niños que sufrieron abusos y fueron obligados a participar en la producción de pornografía infantil. La Oficina Especializada de Delitos en Internet contra Menores dirigió el operativo Broken Heart desde su creación en 1998 y ha realizado más de 95.500 arrestos.
El jueves, decenas de jóvenes acudieron a limpiar las inmediaciones del Tamar Park, Hong Kong, tras las multitudinarias manifestaciones del miércoles y los choques con la policía.
No integramos ninguna organización, simplemente queremos limpiar, cumplir con nuestra responsabilidad. Ya que podemos crear esta basura, tenemos la responsabilidad de limpiarla luego.
Los manifestantes protestaban contra un proyecto de ley de extradición a China, porque temen que abra la vía para perseguir a los opositores políticos. El gobierno de la ciudad se ha negado a retirar de la agenda el proyecto de ley y cuenta con el firme respaldo de Pekín. Pero los líderes del movimiento de protesta anunciaron una nueva marcha para el próximo domingo.
Tenemos que decirle al mundo entero que no importa cuán fuerte sea la opresión, no importa cuánto nos ignore el gobierno, los hongkoneses nunca se rendirán. Hongkoneses no se rindan.
El miércoles el Centro Financiero Internacional se vio sacudido por decenas de miles de manifestantes que inundaron los alrededores del Parlamento, pero fueron dispersados por fuerzas policiales. Según las autoridades, hubo 22 heridos entre policías y manifestantes.
Máxima alerta ante un brote de ébola a gran escala en Uganda. La muerte de un segundo ciudadano ugandés ha encendido todas las alarmas en la nación centroafricana. Las autoridades sanitarias del país han confirmado que el letal virus había atravesado las fronteras de la República Democrática del Congo, donde ha ocasionado cientos de fallecidos.
Tenemos más de 2.000 casos confirmados. Por lo tanto, ahora la probabilidad de que más personas infectadas crucen de la República Democrática del Congo a Uganda es muy alta. Y así, aparte de los casos que ya tenemos localizados en Uganda, muchos otros ciudadanos portadores del virus pueden llegar al país.
El brote se declaró el pasado 1 de agosto. Desde entonces, el control de la epidemia se ha visto socavado por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento y la inseguridad en la zona, lugar donde operan numerosos grupos armados y donde han aumentado los ataques a centros de atención a pacientes de ébola y equipos sanitarios.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Las actividades del Directorio Democrático Cubano en favor de la democracia y la libertad para Cuba nos llegan en la voz amiga de Silvia Gutiérrez Boronat. Directorio al día. Las acciones del Directorio Democrático Cubano en su esfuerzo por alcanzar la libertad y la democracia para Cuba.
Muchas gracias y buenas a toda Cuba. Aquí con ustedes su servidora y amiga, procedente de Güines, Silvia Gutiérrez Boronat. Esta semana, el Directorio Democrático Cubano está bien contento en anunciar otra gran victoria para el lado del bien. La Comisión Completa de la Ciudad de Miami apoyó una resolución presentada por el alcalde Francis Suárez pidiendo al Congreso que ponga un fin a lo que se llama los intercambios culturales con el régimen comunista de Cuba. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana, presentó los puntos para considerar, por ejemplo, el del régimen comunista cubano, controlando cuáles artistas y educadores pueden entrar y salir. El decreto 349, firmado por Díaz-Canel este pasado diciembre, que criminaliza aún más los artistas en Cuba, y que el régimen se ha puesto a cargo de dar permiso sobre quién puede ser artista. La decisión que tomó la Comisión en apoyo a los artistas cubanos y no a los dictadores es la más reciente en lo que ha sido un año a favor de la verdad y la justicia para los cubanos. Y seguimos pa'lante. Hemos estado en fuerte campaña de la verdad. Somos la voz de la resistencia cubana. Y nos están escuchando. Hasta aquí llegamos con Directorio al Día. Les habló Silvia Gutiérrez Boronat. Hasta la próxima semana. Y recuerden siempre que sí se puede.
Directorio al Día. Y con ustedes ahora el maravilloso mundo de la ciencia y la técnica, con el presente y el futuro de los avances de la humanidad para mejorar la vida en nuestro planeta.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Los satélites que orbitan la Tierra pueden ver algunos panoramas impresionantes, pero también pueden ver algunas cosas más perturbadoras, como niveles letales de contaminación del aire.
Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad adversa del aire es responsable de 7 millones de muertes prematuras a escala global. En Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que se producen entre 400 y 500 mil muertes prematuras, por lo que es un problema muy real.
Durante las últimas dos décadas, los europeos han lanzado una serie de satélites para recopilar datos confiables sobre qué tan malos son los niveles de contaminación y de dónde proviene.
Ahora, con la misión Copernicus Sentinel 5 precursor, tenemos cobertura global dentro de un día y muy buena resolución espacial. Y esto permite, por primera vez, usar estas mediciones basadas en el espacio para ser implementadas en servicios operativos para el control de calidad del aire, pero también para pronósticos.
Los satélites están recolectando datos con una precisión asombrosa, sobre todo desde niveles dañinos de dióxido de nitrógeno al escape del automóvil, a niveles de polvo y aerosoles que calientan el planeta. Ese nivel de detalle permite que los investigadores ayuden a los legisladores a identificar de dónde proviene la contaminación y crear políticas para hacer frente a la contaminación. Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora, con mucho gusto, amigos, les presento las notas culturales. Espero que las disfruten. Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El barcelonés Albert Espinosa Puig es un ingeniero industrial que posee una prolífera carrera artística como actor, guionista, director de cine y escritor. Hoy les traemos su más reciente novela, Lo mejor de ir es volver, la cual nos brinda una bella historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor. La protagonista de la obra es Rosana, una mujer que cumple los 100 años de edad en un 23 de abril del futuro. Ella, entre alegrías, penas y añoranzas, y sin reservas, ilustrará con verdades esa extraordinaria aventura que es llegar a la vejez. La narración desde un futuro nos servirá para conocer una sociedad en la cual los robots realizan todas las tareas habituales. La gente ya no se escribe, ni leen, ni cocinan, ni van de compras, pues de todo ello se encargan los robots. Es una sociedad gris en la que la comunicación entre las personas es nula y la privacidad ha ganado la partida a la empatía y la cercanía. Así, Albert Espinosa nos hace reflexionar sobre el inquietante presente que va trazando el futuro hacia el que va la humanidad, un presente en el que cada día damos menos importancia al camino y más a lograr un objetivo deseado. No parece, pues, ni tan lejano ni tan irreal que la gente un día deje de disfrutar el placer de una conversación o el escuchar el murmullo del mar. Del cine y sus estrellas. John Wick 3 Parabellum, la tercera entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves, ya se viene exhibiendo con éxito en los cines. En este filme de acción frenética y descabellada, matizado con evidentes dosis de comedia, Keanu Reeves vuelve como el prácticamente invencible John Wick, un ex asesino a sueldo que ha pasado a ser el hombre más buscado del planeta. Wick, que ha liquidado a un miembro de la organización mafiosa La Mesa Alta, tendrá que enfrentar a decenas de criminales que van por su cabeza y una recompensa millonaria. A sus casi 55 años, Keanu sigue evitando usar dobles, y John Wick 3 no es la excepción, pues el actor reconoció que hizo prácticamente todas sus escenas de acción. Otra estrella en el reparto es Halle Berry, que interpreta a Sofía, una asesina a sueldo y antigua amiga de Wick. La actriz tuvo que practicar artes marciales y el uso de armas por 5 horas diarias, y además se convirtió en una verdadera entrenadora para los perros que la acompañan en su personaje. En fin, amigos, John Wick 3 Parabellum es una película de puro entretenimiento, cuyas peleas y tiroteos alcanzan niveles de violencia, acrobacias y espectacularidad tan exagerados que no pueden tomarse en serio.
Hablan de un amor alucinante.
De la música. Gilberto Santa Rosa ha lanzado un nuevo álbum al que tituló 40 y contando, en vivo desde Puerto Rico, con la interpretación de su concierto del 17 de febrero del 2018 en el Coliseo de Puerto Rico. Esta pieza de colección capta fielmente la consistencia y el talento de uno de los mejores exponentes de la salsa. El 5 veces ganador del Grammy Latino interpretó en aquella maravillosa noche 17 grandes éxitos suyos, como Déjate Querer y Que Alguien Me Diga, entre otros. Otras estrellas de la música como Willy Rosario, Tito Nieves, Víctor Manuel y Luis Enrique acompañaron a Santa Rosa en el escenario, quien además rindió homenaje al fallecido cantautor y percusionista cubano Justi Barreto con una versión de su tema Atrevida. Sobre este concierto, el caballero de la salsa dijo: "Me divertí mucho y me emocioné mucho gracias a la magia que pasa cuando un artista se conecta con su público". Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que los arrogantes siempre andan carentes de felicidad. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para...
siempre un amor del corazón, que alguien me ayude. Se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy, que sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí. Aquí en el alma cada vez que me descuido, como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy, 14 de junio, se cumplen 173 años del nacimiento, ocurrido en Santiago de Cuba, de quien llegara a ser lugarteniente general del Ejército Libertador de Cuba, Antonio Maceo y Grajales. Yo sé que muchos de mis compatriotas, al recordar esto, evocarán muy merecidamente, por cierto, las impresionantes hazañas bélicas de quien no por gusto fuese bautizado en la historia patria como el Titán de Bronce. Sin embargo, me parece que en estos momentos de desgracia cívica que atraviesa la nación cubana, resulta más urgente aún recordar a Antonio Maceo, el hombre de pensamiento, el que luchaba en la manigua por unos objetivos que estaban claramente definidos en su mente y en sus sentimientos. Había que luchar como él luchaba, porque de los que entonces tiranizaban al pueblo cubano no podía esperarse avenimiento alguno. Él lo expresaba así: de España jamás esperé nada, siempre nos ha despreciado y sería indigno que pensase otra cosa. Habría que preguntar entonces, si nada puede esperarse de la tiranía, ¿cómo ganar los derechos que nos merecemos? El propio Maceo respondió esa pregunta: la libertad se conquista con el filo del machete, no se pide. Mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos. Pero pudiéramos decirle, ¿nosotros solos contra el poderío de la dictadura? ¿No es mejor que busquemos la ayuda de Estados Unidos? Maceo, políticamente sagaz y consciente de las realidades, nos diría, tal como dijo en su tiempo: tampoco espero nada de los americanos. Todo debemos fiarlo a nuestro esfuerzo. Maceo, caray, qué claro estabas. Así, sabiendo cómo somos de apasionados e individualistas, nos advertiste ayer lo que bien nos cuadra hoy. Debemos los cubanos todos, sin distinciones sociales de ningún género, de poner ante el altar de la patria esclava y cada día más infortunada nuestras disensiones todas y cuantos gérmenes de discordia hayan podido sembrar en nuestros corazones los enemigos de nuestra noble causa. La unión, amigos, se impone por la fuerza a nuestro patriotismo, pues sin ella serían estériles nuestros sacrificios. Escuchemos a Antonio Maceo, si es que queremos una patria libre y en paz. Escuchemos al Titán de Bronce para estar seguros de lo que Cuba necesita para que sus hijos sean felices. Una Cuba como aquella por la cual luchaba el Titán de Bronce. No es una política de odios la mía, es una política de justicia, en la que la ira y la venganza ceden en favor de la tranquilidad y la razón, es decir, una política de amor. El lema que juzgo más elocuente para que luzca en la bandera de nuestra revolución es Dios, razón y derecho. En tan pocas palabras, Antonio Maceo nos da razones y estrategias para la lucha y programa para la Cuba que necesitamos. Ojalá lo escuchemos.
Y hasta aquí, queridos amigos, esta emisión de Recuento Informativo. Gracias, muchas gracias por la atención prestada. Jorge Trillo en la producción general y esta servidora Yolanda Esteban, les deseamos a todos un feliz fin de semana y los invitamos cordialmente a estar con nosotros el próximo lunes a la misma hora y por esta misma frecuencia aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios bendiga a nuestra querida patria.
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras,
al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Por allí pasó una mulata dándole candela,
fuego a la lata.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.